Habíamos prometido alguna vez, vamos a cumplir hoy ya que es tarde, hablar de la máquina de pensar de Ramón Llull, ¿eh?
Sí, señor, me acuerdo.
Y es casi un desengaño la máquina de pensar, porque lo primero que hay que decir de aquella máquina inventada por Llull es que no servía. No servía para pensar. No servía. Borges dice que años más tarde, y se acuerda de alguien que casi es patrimonio de este programa, que es el padre Atanasius Kircher. Inventó después la linterna mágica, que tenía en común con este invento de Llull, de quien Atanasius Kircher era seguidor. No fueron contemporáneos, ¿no? Kircher vivió en el siglo XVII y Llull en el XIII. Pero digo, el otro era como una especie de discípulo. Hemos hablado de Kircher. Bueno, ambas máquinas tenían la particularidad de no responder a su título. La máquina de pensar no servía para pensar, y la linterna mágica poco tenía de mágica. Pero básicamente el invento de Ramón Llull era así. Él había inventado un círculo, en principio, ¿no? En el centro estaba Dios, la letra A, a la que podemos caracterizar como la divinidad. Y después lo había dividido en 9 áreas que tenían nombres de por ejemplo, el poder, la gracia, la sabiduría, la bondad. Bueno, todas estas entidades estaban unidas al centro, pero también estaban unidas entre sí por cuerdas. Entonces, todos los que estudian geometría saben lo que es una cuerda. Bien, entonces, uniendo los conceptos por medio de estas cuerdas, se llegaba a conclusiones tan inservibles como que, uniendo el poder y la gracia, que la gracia es poderosa o que el poder es gracioso. ¿Eh? Y que la virtud es eterna y que la eternidad es virtuosa. Pero Llull decía que de este modo se podía razonar y buscar propuestas hasta encontrar la adecuada. Esta no era exactamente la máquina, sino que después sigue Llull y concibe, más que realiza, una serie de 3 círculos concéntricos, ya con muchísimas más palabras e ideas y conceptos, que de forma manual se iban combinando. Casi podríamos decir, o imaginar, porque yo no recuerdo bien cómo era, que en un círculo, en el centro estaría nuevamente la divinidad, en un círculo estarían conceptos sustantivos, en el otro círculo otra colección de conceptos pero adjetivos, y en el de afuera conceptos adverbiales. De modo tal que en uno estaba la verdad, después estaba, veraz y verazmente. Y entonces ahí, en vez de mezclar 2 conceptos, usted mezclaba 3. Que el poder era gloriosamente eterno, o que la gloria era poderosamente eterna, o que la eternidad era gloriosamente poderosa. Esto no es pensar, ¿no? Esto no es pensar. Con toda gracia, Borges dice que tal vez lo que más nos choca de este invento de Llull no es que se pueda mecánicamente interaccionar estos conceptos para macanear, sino aquellos conceptos con los cuales los llenó Llull. La gracia, la piedad, la eternidad. Y él dice que tal vez en esta época lo hubiéramos llenado con otros conceptos. Él da una colección inventada por él en el año 30 y pico. Creo que hoy tampoco los de Borges serían. Tal vez los llenáramos con cosas tales como, términos de índole psicológica, de índole política, y de aquel lenguaje tan gracioso que, tan gracioso si uno no tiene ganas de llorar, que es el que utilizan las personas que no tienen que decir nada. De todos modos, nos queda la íntima sensación de que este invento de Llull, desgraciadamente, no fue olvidado del todo. Y que hay muchas personas que sin saberlo lo utilizan, precisamente para no decir nada. Yo conozco mucha gente que razona de este modo, y se pasa diciendo que la piedad es honorablemente eterna. O que la eternidad es eternamente honorable o cosas así. Quiero decir que el disparate de Llull ha hecho carrera. Y también ha hecho carrera el otro disparate, el de Kircher, que se ha convertido finalmente en el cinematógrafo. La versión sofisticada de la máquina de pensar de Yule tal vez sean estas computadoras que digo que alguna utilidad tienen. Pero bueno. No sé si habrán oído hablar ustedes de la cueva de Macpela, si es que se dice así. Y si no, nuestro amigo, el que nos recomienda que pronunciemos bien el hebreo, por ahí nos esclarece. Según parece, el creador tomó tierra vecina a esa cueva, a la cueva de Macpela, para formar a Adán, el hombre rojo. Pero la cueva tiene una historia muy interesante, porque al parecer el propio Adán descubrió en cierta ocasión que cerca de esa cueva estaba también una de las entradas del Edén. Una de las entradas del Edén estaba cerca de esa cueva. Hasta aquí, digamos, el costado mítico de la cueva. Pero sucede que Abraham, quien luego cambió su nombre y se llamó Abraham, estaba enterrado, estaba sepultado en esa cueva de Macpela. Y lo mismo su esposa Sara, que antes se llamó Sarai. Los dos estaban allí. Y estaba también Isaac y Rebeca. Por cierto, el hijo de Abraham y su esposa Rebeca. Y allí fue donde se hizo enterrar Jacob, aquel, el suplantador de quien hemos hablado, que también cambió su nombre por el de Israel. Y allí estaba también una de sus esposas, pero no la más querida. Estaba Lía. Él siempre quiso más a Raquel. Seis personajes principalísimos de la historia de los hebreos estaban enterrados en esa cueva de Macpela. Pero sucede que la cueva tiene una ubicación geográfica precisa y que desde hace muchísimos años está guarnecida por una mezquita musulmana. En esa mezquita no pueden entrar cristianos ni judíos. La última visita de alguien que ha dado testimonio es muy antigua, data del año 1100 y pico, y ahí un señor que se llamaba Benjamín de Tudela dice que él visitó la cueva y dice que él vio seis sepulcros con un mármol en muy buen estado. A partir de ahí no se tienen otras noticias de la cueva de Macpela, pero sí se sabe cuál es la mezquita que la guarnece, y sí se sabe que solamente pueden entrar allí musulmanes. Es así una aventura digna de ser vivida todavía en este mundo en que parece que todo es conocido. Lo dejo ahí para que cualquiera vaya y golpee la puerta y pregunte. ¿Me deja ver?
Para... Gracias, señores. Ideas para el ama de casa.
Por fin.
Hemos recibido la revista Ideas, que tiene, como su nombre lo indica, Ideas. Señora, si quiere que sus buñuelos le que ¡uy, qué rico los miñuelos!
¡Cómo me gustan los miñuelos!
Ya sé. Se me hace agua la boca,
Se atragantó con...
Mire, no, espere que termine de comerlo. Delicia. Dice, si quiere que sus buñuelos en el aceite caliente donde los va a freír. ¿Cómo va a poner una cáscara de naranja ahí? ¡Salga de ahí!
Le saque el sabor al miñuelo.
Claro, que el miñuelo tiene que tener bien gusto a grasa, tiene que tener.
Sí, señor.
¿Qué me viene acá con gusto a naranjada?
Para eso compra jugo.
Claro, cuando quiero una limonada voy a la esquina y me la tomo. ¿Qué me viene acá? Yo cuando... Escúcheme una cosa, le voy a decir. Cuando yo me como un miñuelo, me como un miñuelo. Y cuando me tomo una limonada, me tomo una limonada. ¿Me entiendes?
Bien, diferencia bien.
No, dice, la naranja les dará más textura. ¿Qué tiene que ver la textura con un buñuelo?
Estaba bien con eso.
Y un agradable sabor. Un sabor a naranja le va a dar, que no es lo que yo aspiro de un miñuelo.
No, usted aspira a otra cosa.
Otra cosa. Mancha de aceite, señora. Si usted, al freír los buñuelos, pues, se manchó con aceite...
Se salpicó todo.
En la ropa, vio, que usted estaba por salir y mire cómo quedó.
Póngase el delantal,
¿vio? Dice, se quitan si antes de lavar la prenda se restriega bien la parte afectada.
Se restriega.
Sí, con jabón de tocador. En seco, sin mojar la prenda.
Así, en seco.
Sí, más. De manera que se cubra la zona que se va a limpiar. Luego se cuelga la prenda al sol.
La oculta nomás a la
Claro. Manera. Después, usted por ejemplo...
No sale.
No. Se compra, va caminando por Plaza 11, se compra una de esas berlinesas y se mancha con aceite.
Ahí la recoba.
Claro. Entonces le queda una mancha de aceite que no puede seguir adelante. Va a un bar y pide un jabón de tocador y así nomás se lo pasa. Después dice, se cuelga la prenda al sol un par de horas.
Ahí en Plaza Miserere.
Sí. Usted se esconde ahí atrás del monumento y la cuelga al sol y mira para que no se la paren de atrás.
Le dieron cana y se lo lleva.
Claro. Un par de horas, después se lava de la manera que se ha hecho siempre. Es decir, mal, ¿no? Bueno.
¿Usted o la prenda?
No sé.
No aclara.
Por las dudas, la ve si usted y la ve la prenda.
Con la prenda puesta.
Señora, se le quemó la salsa.
Uy,
pero a usted le pasan todas, señora. Si está haciendo una salsa y nota que se le pega y toma gusto a quemado...
Póngale naranja.
No. Añádale 2 cucharadas de crema de leche y después tírela.
Después la
tira. Dice, señora, si se quema con agua caliente... Mire que gila usted, señora, que se quema con agua caliente cuando ve la vaca llora. Si se quema con agua caliente, úntese inmediatamente la mano.
¿Cómo me gusta la palabra untar?
Sí. Bueno, úntese la mano y como se quema un pie, por ejemplo, o la parte afectada, agrego yo, sí, con clara de huevo. Usted va a un... Se quema usted. O sea, rápidamente golpea en la puerta de alguna casa. Porque...
Pero no con la mano quemada.
No, con el pie. Y le dice, señora, dice, no me daría una clara de huevo que me he quemado la mano.
Sí, siempre con el mismo justificativo.
Y se sabe cómo,
Si quiere pedir, pida.
Claro, pídame directamente, pero sabe, ya estoy cansada con esto. Bien, ¿cómo eliminar las cucarachas, señora? El procedimiento es muy sencillo, señora. Señora, prepare una mezcla de leche condensada con bicarbonato de sodio a partes iguales, ¿no? Mitad para usted, mitad para mí. Póngalo en tapitas por el lugar donde pasen los insectos.
¡Ay, qué lindo!
Y adiós, cucarachas. Adiós, le dice usted cuando pasa. Y la cucaracha saluda con la patita. Si esto no le da resultado, coloque hojas de laurel y rodajas de pepino en las gavetas y gabinetes. Y las cucarachas...
No se meta con el gabinete, ya le dije el otro día.
Bueno, pero las cucarachas desaparecerán de su casa, dice entre signos de admiración esto. Y aunque deberá renovar las rodajas de pepino una vez a la semana, bueno...
No, ya es caro.
Ya es caro, ¿no? Las hojas de laurel pueden durar perfectamente hasta un año completo.
Ah, bueno.
Para no hablar de las cucarachas que pueden durar una eternidad, ¿no? Bien. Señora, si usted quiere que las pantimedias le duren mucho más...
¿Pantimedia?
Sí. Es una cuestión que se pone. Usted supóngase que se compra unas pantimedias y quiere que
son,
le dure...
Las cancan.
Las cancan, esas que... Bien. ¿Sí? Solo tiene que seguir este consejo, Guillermo.
A ver.
Antes de usarlas, guárdelas en el congelador por unos días. Sí, pero escúcheme, me da impresión.
¿Desde cuándo usás pantimedia?
Dijo aquel, ¿no? Desde que mi mujer encontró una en la guantera del automóvil. El chiste de Belcazar, está bien,
¿eh? Está bueno.
Esto hace, digo, el guardar la faja en el congelador.
Sí, la pantimedia.
La pantimedia, bueno, mismo, ¿no? También puede guardar la faja usted, señora.
Sí.
Primero que dure mucho más, porque el nylon se pone más fuerte y duradero, y usted estará más fresca, ¿no? No lo neguemos. Último consejo. Señora, ¿ha notado lo difícil que es separar una de otra las tiras de tocineta?
No hay nada más difícil.
Oh, ya de lo que es.
No me haga acordar.
No, es tremendo. Separar una tira de tocineta es una tarea ciclópea.
8 o 10 horas por lo menos.
Sí. Bueno, no pase tanto trabajo. En lugar de tratar de separarlas con un tenedor, lo que nunca sale bien, se lo garanto, haga rodar el paquete hacia adelante y hacia atrás sobre una superficie dura y verá qué fácil le resulta. Bueno...
¿Qué fácil le resulta qué?
No sé, pero algo le ha de resultar fácil.
Hacerlo rodar.
Sí, y sí, en general hacer rodar un paquete es una cosa bastante fácil.
Separarlo se separa. Dice.
Hasta un gilano puede hacerlo. Señora, ¿verdad que son lindos los tiestos de barro para las plantas de interior? Ah, sí, señora. Son hermosos. Pero si los usa, no olviden empaparlos bien antes de poner la planta, señora. Si no lo hace, el barro o arcilla pudieran absorber la humedad de la tierra, lo que iría en perjuicio de la planta, señor.
Ah, va en detrimento de la planta.
Sí, sí. Qué palabra fulera, detrimento. Es antipoética. ¿Te imagines? En medio de una poesía poner la palabra detrimento.
A ver, por ejemplo, dame un ejemplo. Está bien.
No. Quiero ser preciso. Contestó entonces la novia de Formento. Su respuesta va en mi detrimento.
Clarito, clarito. No
es
va.
Espantoso.
No va.
Es espantoso.
Es antipoético.
Es mucho mejor es este otro pareado, ¿eh? Abandonó la mina al pobre Otario por hallarlo carente de temario. No está mal.
Está mejor.
Temario es una linda palabra poética.
¿Y entonces?
Bueno. Y entonces estos son todos los consejos que tenemos para el ama de casa, amén de otros muchos que iremos dando durante el programa.
Entonces, con los buñuelos hay que ponerle cáscara de naranja.
Bueno, a los miñuelos, cáscara de naranja. Se le quemó la salsa, embromecé. Las medias, la faja, no sé qué, en la heladera.
Se quemó la mano con la clave de
huevo. Se quemó la mano, sí. Cuelgue la ropa engrasada, secar al sol.
La plaza miserere.
Sí, y todo eso. ¿Quiere que no le destine una prenda nueva de vestir?
Ah, eso me gusta.
Este es nuevo. Sumerja la prenda en agua con el detergente que acostumbra a usar, que es ninguno. Y añada el jugo de dos limones. Ah. Y enjuague seguidamente,
después
dice.
Se lo toma,
y después tópeselo, obviamente. O sírvaselo a sus amigas. Ay, dice, qué rico que te ha salido el té. Muchísimas gracias.
Este es de
iba, iba a ser miñuelo, pero se me fue la mano con la naranja. Señora, truco para cortar el queso fresco.
Quiero. Quiero que me lo humo,
¿sí? Sí. Cortar el queso fresco, señora, sin que se pegue o se aplaste. ¡Ay, qué difícil es! Ah, yo he visto cosas difíciles. Pero cortar, yo no se lo corto el queso fresco.
Se le pegotean todos los dedos.
Todos los dedos. Después, escúcheme, usted lo deja ahí, toda la parte de afuera se pone dura.
Sí.
Entonces usted le tiene que cortar un pedazo para que se ponga fresco.
¿Y sabe lo que desperdicia ahí?
Y claro, y después usted le mete el cuchillo y no lo corta el cuchillo, sino que...
No, no.
El queso se va, este...
Sí, se arruga todo.
Se arruga todo y se divide en dos partes y no se corta.
Sí, una porquería.
¿Tú sabes qué hago? ¿Caso meto el dedo? Y mismo con la uña saco un pedazo.
Es lo mismo. Después
y le pongo ahí en el pan, me chupo un poco los dedos y listo, y me lo como.
Sirve para untar el queso fresco.
Claro.
Nada más que yo, para
y
eso.
Después la cáscara esa que tiene.
Sí.
Toda llena de harina que...
¿Nunca la probó?
No, a veces sí, porque uno se olvida, ¿vio? Y le mete un tarascón, es una
y,
cosa.
Y arruga enseguida la...
Bueno, vamos a ver cómo solucionar esto. Cortar el queso sin que se pegue o aplaste, sobre todo en feta finita. Ah, en feta finita ya es para el circo.
Ni con la máquina de cortar.
Ya, ¿cómo va a cortar? Dice, para sándwiches o pizza... Bueno, ahí está mal, porque a la pizza no hay que ponerle
mozzarella
queso.
Solamente.
Mozzarella.
Sí, señor.
Y además, ¿qué es esto de hacer pizza en casa? Ya lo hemos dicho que no va. Dice, no es tarea fácil. Todo esto, ya lo hemos dicho. Una manera práctica es pasar el cuchillo por agua hirviendo para que se caliente.
Ah. O si no, por la hornalla.
De este modo, claro, al rojo. Y dice, las fetas salen enteras y parejitas. Ah, no lo sabía.
No se me había ocurrido, pero tiene que tirar el cuchillo después.
Ah, sí. Si le pone negro como...
Sí, como negro.
Qué cosa, ¿no? Pero vamos a probarlo esto, ¿eh? Para cortar fetas finitas de queso fresco.
Lo voy a intentar. Me quedó un pedazo, lo iba a tirar hoy.
Sí, y después que se pone... ¿Vio cuando se pone verde?
Sí.
Que le sale un musguillo ahí.
Hay que sacar eso, después se come el resto.
¿Sí?
Sí, se come. ¿A usted le da impresión?
A mí me da
la impresión. No, yo se lo saco.
Bueno, pero no me lo diga.
Bueno. No le digo que se
no.
lo saco.
¡Guerra a las cucarachas! ¡Otra vez! ¿Pero qué tienen contra las cucarachas, pobre batrán?
Si no molesta.
Para ahuyentar definitivamente a las cucarachas, hay que rociar todos los rincones de la casa con esencia de trementina.
Qué linda esa palabra.
Hágalo y se librará para siempre de estos molestos y repulsivos bichos. Discúlpeme que me ponga un poco demasiado enfático.
No son repulsivos, son inofensivos.
Bueno, pero igual se librará de ellos. Si no le da resultado, porque es genial. Le dan una receta que es infalible y después dice, si no le da resultado, y entonces ¿qué?
Pírele con un pedazo de queso fresco.
No. Existe un método muy sencillo e inofensivo, particularmente para las cucarachas, ¿no? Consiste en poner en los rincones montones de bicarbonato mezclado con azúcar. ¿Sabe qué linda le queda a la casa? Todos los rincones de un menhir de bicarbonato ahí. Dice, se librará de ellas rápidamente. ¿De qué? Del bicarbonato y del azúcar. Bueno, ya hemos echado a las cucarachas. Bueno será lavar las medias. Instrucciones para el lavado de las medias. Señora, para que las medias finas no se le corran...
Ah, las de nylon largas.
Hay un truco infalible. Se deben lavar con agua helada. Pero sabe cómo...
Hay que sacársela.
Claro, usted sí. Se levanta a las 5 de la mañana en la pileta al fondo, vio cómo sale fresquita el agua. Si es posible que contenga cubito de hielo.
La escarcha, viejo.
Cuando va al restaurante, vio que le sirven el agua ahí con hielo.
Con un balde.
Ay, dice, che, yo voy a aprovecharme que lavar las medias. Se saca las medias y la
deja en remojo.
La deja ahí en remojo cuando viene el mozo y dice, ay, no lleve todavía que bien. Aplicando este método a las medias cuando son nuevas, se garantiza una duración mucho mayor y evitará esos percances que redunden desfavorablemente en el presupuesto destinado a ropa.
O sea que lo mucho mayor decir... eso no es nada.
¿Eh?
Lo mucho mayor que dijo usted no es nada, porque no duran nada esas medias.
No.
Lo mucho mayor pasa a ser menor.
Es cero. Aplique el truco y verá los resultados, dice.
Bueno.
No se corren de nada.
Y no las lave. ¿Qué tiene que andar? ¿Quién se va a dar cuenta?
Son descartables esas medias.
Señora, estrene zapatos sin percances. Uh-huh. ¿Cómo le gusta la palabra percance a este que escribe esto, no? Si usted estrena un par de zapatos y no quiere correr el riesgo de resbalar...
porque quede paradita nomás.
Hay algunos zapatos ordinarios, eso que se compra uno. Que uno parece que tuviera que andar en patines. Es fantástico eso. Dice, proceda de este modo. Corte una papa y frote con ella la suela.
Pero estoy acá en la puerta de la zapatería.
¿Eh?
Estoy en la puerta de la zapatería. No puedo cortar papa, tengo que ir hasta casa y me puedo.
No, entra en un restaurante viejo.
Ahora sí.
Entra en ese.
¿Un restaurante viejo?
Una papa.
Vamos. Así nomás pelada.
Así nomás. ¿Cómo la quieres? ¿Frita, no? Una papa. ¿Nunca vi una papa? Una papa, cortada al medio. Pero hervida no, cruda, hijo, cruda.
O sea, ¿sí? Y bien sacada la cascarita.
Sí. El mozo lo mira y te caza la papa, se saca el tamango y ahí arriba le entra a dar. Y después dice, puede salir airosa a caminar sin peligro de caerse.
Ay, qué lindo.
Mira, si no te vas a caer, te tenés que matar, te matas igual.
No lo salvan y todo va al cáncer.
Claro. Pero yo creo que... Yo creo que las zapaterías debieran tener un servicio de frotado de papas.
Ajá.
Usted cuando se va, ¿quiere que le peguemos una frotada con papa?
O así nomás,
dice. Sí, o sale así nomás. Bueno, algunas veces... Esto
hay
es otro...
en las puertas de la zapatería hay gente que se dedica a vender papas.
Sí, hay papero, hay papa, papiro.
Encontraron la vuelta.
Sí.
La papa zapatera.
Papa nueva y especial.
Especial pasuela.
Algunas veces los rosales se ven decaídos, señora, y crecen con poca vitalidad.
Es una poesía.
Sí, un truco eficaz para devolverles la fuerza es remover la tierra a su alrededor. Si usted empieza...
Dinamita todo.
Sí, y claro, para que se mueva, ¿no? No va a andar esperando un temblor. Y colocar en esa tierra removida un puñado de sal gruesa.
Ajá.
¿Cómo va a poner sal ahí?
No desperdicie la sal que
crece nada. Para los jazmines y azucenas, en lugar de sal, enterremos a su alrededor latas o trozo de hierro.
Aló. No, trozo de hierro no.
¿Cómo trozo de hierro? Después la planta chupa mismo el óxido.
Sí, le hace mal.
Y después uno se clava una espina y le agarra el tétano.
El tuétano.
Sí, que usted se da la vacuna y no puede comer salamín por 26 días.
¿Sí?
Antes era así, ahora no.
No, ahora no.
Oh, antes te daban la vacuna antitetánica y te decían, mirá que no podés comer embutido. Entonces yo un día me di la vacuna antitetánica. Y al día siguiente me fui a ver al magro.
Al magro.
Y pasó uno vendiendo pancho, ¿vio? Y me comí 16. Hasta que uno me dijo, che, ¿y vos ayer no te diste la antitetánica? Sí, le dije yo. ¿Y cómo siguió el episodio? No se lo puedo contar porque este es un programa familiar, ¿no? Bueno.
Me imagino.
¿Qué más? Un lápiz con buena punta. Último consejo. Señora, cuando necesite un lápiz con una punta súper... Ay, sí, han llamado muchas oyentes que dicen, buenas tardes, Radio El Mundo, sí, necesito un lápiz con una punta súper. Bueno, dice, enseguida.
Pase después. ¿Sí?
Debe ajustarse al siguiente truco.
Bien, quiero.
También le gusta la palabra truco.
Sí, señor, van 8 veces ya.
Dice, frote la mina contra una caja de fósforos vieja y el resultado es sorprendente. Bueno, será cuestión de hacerlo para ver qué pasa y después le contamos. Bueno, muy bien. Para todas aquellas personas que usan el lápiz, y aquí me acuerdo de tantos amigos,
escritores,
escritores, etcétera, etcétera.
El último.
Ah. Sí, la barra de Moreno para Hernán Sánchez, la música de Goma, 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 Goma. Qué lindo que no...
lindo, ¿eh? Bueno. Marcela. Era el último, bueno, otro más. Dale.
No.
Da otro más.
No.
Ahora otro. Ahora no.
Necesitas otro, te tiro
con el piano a la cabeza.
No
querés.
¿Querés otro?
Sí.
Bueno. Marcela Natana para Dulce de Leche, Casi Sin Querer, de Marilina Ross.
¿No?
¿Cómo será la
bien,
parte?
Puericultura. Atención. Hoy sí, tenemos, atención, madres, ¿qué es una nena y qué es un nene?
¿Cómo establecer la diferencia?
No sé, son dos recuadros que aparecen en una revista de divulgación científica.
Bien.
¿Qué es un nene primero?
Sí.
Es muy tierno esto, así que prepárense para llorar acá. Un nene es un muchachito muy curioso que observa atentamente a su papá. Quiere aprender a hacer todas las cosas como el padre las hace. Meter goles, manejar, acariciar cabezas, fabricar un barquito de papel que cruce el río hasta alcanzar el mar. Qué niño tan extraño. Un nene es un flequillo suavecito, una urgencia de brincar. Ay, padre, tengo urgencia de brincar. De saltar para arriba cuando me entres a fallar, dice el viejo. Dice, rodillas sucias, frente limpia, burbujitas de luz al sonreír.
Qué lindo.
Un nene, si no le prestan la caña de pescar, le basta una rama con un piolín.
Sí.
Sentado en el balcón del arco iris, pescó un ojal y no encontró el botón.
¿Qué es?
¿Qué? La gallina.
La gallina, el
la
pato.
Gallina. Suerte para quien adivina, dijo aquel.
Una adivinanza.
Sí, no, esto ya sé a qué verdura pertenece. Bueno. Un nene es un bolsillo con piedritas que irá echando en los charcos al pasar. No está mal esto, ¿eh? ¿Eh? Lo que es estar sin laburo y ser poeta. Sus zapatillas entonces estornudan. Hay que ponerlas a secar. Una pelota grande, esto, sus zapatillas estornudan, podría decirse que es un hipalaje. Bien. Una pelota grande como el mundo le sirve para sentirse ganador. Quisiera conocer al que escribió. Un nene es el que mira el perfil de su mamá para saber de qué lado sale el sol. Ese es un nene. Permítame que me seque la lágrima que corre por mi rostro.
Y después habla de la nena.
Con el pullover, permítame que me lo
la nena, ¿verdad?
¿Qué es una nena?
A ver.
Una nena es una muchachita muy coqueta que observa atentamente a su mamá.
Menos mal.
Quiere hacer todo como ella, que es grande pero igual sabe jugar. Cuando le presta sus zapatos de taco alto...
¿Quién? ¿Ella lo abre?
El padre. Le cuesta caminar porque le quedan grandes. ¿Pero qué hay? Con ellos puede treparse a la ciudad. Ferrer, viejo nomás. Hermano querido, te salían mejor los tangos. Una nena con los zapatos de mamá, un lunar en la nariz y un moño entre los rulos.
Sí.
Ay, ¿cómo terminará esto? Se parece a la novia del ratón Mickey.
No va a rimar.
Ay, qué lástima.
No rima.
En mi barrio no rima. Si no encuentra el collar de perlas de verdad, ella se lo fabrica con versitos, bichos de luz y flores de jacarandá. Con versitos, claro.
No
bueno.
Rimaba.
Una nena que sale de paseo le pregunta al espejo cómo está. ¿Cómo está? ¿Cómo está ella, no? ¿Cómo está el espejo, no? Siempre está linda, aunque no esté peinada, por eso le hace ojitos a papá. Una nena muchas veces se enamora de un nene que no está. Sin embargo, lo ve, le canta en sueños y le manda postales, de acuarela, que solo él comprenderá. Una nena le puede coser un dobladillo a la ternura de mamá. Ni se te ocurre. Me llegas a coser un dobladillo en la ternura y te reviento. Bueno, fantástico. Esto es muy lindo. Lástima que no lo pudimos recitar despacio, porque es estupendo para tener colgado en un azulejo o algo. Y cuando vienen nuestras amistades, no mostrárselo, ¿no? Sino señalar con el ojo. ¿Qué me dice de...? Todo con unos dibujitos de esos medio pavo que hay. Y dice, ay, una nena es una muchachita, y lo lee, el que lo lee con una sonrita así toda la boca.
Ay, buen día.
Está bien, qué fantástico, ¿eh? Y entonces dice, Yo tengo, y dice que tiene una cosa que no tiene nada que ver con eso.
Ah, sí, sí.
Por ejemplo, yo tengo una bolsa de palos de golf.
¿No le da bronca a esa gente que lo quiere contrarrestar con algo que...
Ah, que tienen ellos y...
O que hizo algo, o que se enteró de algo.
Sí, como usted, por ejemplo, ahora.
Sí. ¿No le da bronca?
Sí.
Creo que usted quiere contar algo y le quiere contar algo.
Ah, pero eso no es nada con lo que me pasó a mí. Está bien eso, tiene razón usted.
Qué rabia me da.
Usted,
por ejemplo... quiere llegar con la novedad y el otro dice, ah, no, pero eso no es
nada. Pero que cuenta algo que no es de la misma verdura.
No, nada que ver.
Por ejemplo, usted dice, ¿sabe lo que me pasó ayer? Resulta que iba por la calle y me corrió un perro. Me corrió como 3 cuadras, che, y se me prendió de los garrones. En fin, suerte que me ayudó una persona. Eso no es nada. Vos no, ahora que me decís lo del perro. Vos sabés que el otro día me vino la boleta del teléfono, 850 llamadas de más. Y usted dice, ¿qué tiene que ver con el perro?
Y yo tengo una tía en Córdoba.
Claro, y no sé, pero para que veas que a vos solo no te pasan cosas.
Es verdad.
Y es cierto, a usted solo no le pasan cosas. En este programa nunca contamos cosas que nos pasan.
Mejor.
Y no, pero está mal, porque yo he descubierto que a la gente le gustan esos programas. Que viene el conductor y cuenta cosas que le pasan. Pero lo cierto es que a mí tampoco me pasa nada.
A mí no me pasa nada, por eso.
No me pasa nada. Salgo de casa y me ponen la puerta, ¿eh? Miro pa' un lado, a ver si viene alguno. Nah. Miro pa' el otro, nah.
Se para con el encargado la tardecito.
Sí, no diga que no busco aventura, me paro con el encargado y la mano en el bolsillo. Mirando pa' un lado, mirando pa' el otro, tomándose. Si acaso algún día me voy hasta la esquina y me cruzo de brazo, abro un poco las piernas y me paro ahí como mirando, así, pa' un lado y pa' otro. ¿Usted se cree que me pasa algo? Nah.
¿Qué va a hacer?
Un día me salpicó una...
Va a tener que cambiar de barrio. Poquito,
pero me salpicó poquito, ¿vio? Si no, si me hubiera salpicado más, se lo contaba, pero me salpicó poco. Igual.
¿Qué va a hacer? ¿Nada más le ocurre?
No, es así. Vamos a seguir así el programa.
¿Sí?
Contando cosas que nos pasan.
Bueno.
¿Qué va a hacer? A mí este tipo de programa me gusta, amigo. Programa así, coloquial, ¿no?
A mí no.
No, a mí sí me gusta.
Ameno.
¿Eh?
Ameno, dije yo.
Ah, ameno.
Programa ameno.
No, yo creí que te había dicho ameno. Sí, ameno, programa ameno.
Sí, una voz media.
Sí.
A media voz.
¿Qué va a ser? Y la gente agradece, ¿no? Cuando uno les da ideas, así por radio. Programa lleno de ideas, de creatividad, de... En fin. ¿Qué va a ser? Eso es lo que tiene, ¿no? Un programa donde hay comunicación.
Participa los
niños. Participa, ¿no? Nosotros lo hacemos con entusiasmo. Sí, nosotros estamos todas las noches, Vamos, nosotros acompañando al que está trabajando y le digo que no reparamos, ¿cómo es?
¿Que no reparamos qué?
En esfuerzo, en sacrificio, damos lo... ¿Cómo? Lo mejor de... Como dice, ¿no? Lo mejor de nosotros.
Sí mismo, ¿no?
De nosotros
sí
mismos,
mismo.
Realmente hacemos un... verdadero sacrificio, ¿cierto? ¿Qué vas? Mira, ¿hay disco, bueno?
¿Disco? ¿Quieres escuchar disco?
No.
Bienvenida a casa.
3 minutos. Son 3 minutos.
Son 3 minutos. Póngalo. Seguimos aquí en este programa tan entusiasta. Disculpen ustedes la euforia, ¿no? Pero...
Es contagioso,
conocemos el programa lleno de... No, perdón. No, porque está yendo el disco, que queda feo.
Dele,
¿qué va a decir el oyente? Se va a quejar, va a escuchar tu programa. Sepa luchar contra la gripe.
Ajá. Tiene contenido
social. Claro. La gripe es uno de los problemas más comunes y fastidiosos que el frío trae aparejados.
Sobre todo comunes.
No está de más, entonces, estar bien informados para contrarrestar su ofensiva.
Uniformados.
Bien informados.
¿Sí?
La gripe se desarrolla en 3 fases. La primera, la segunda...
y después, la otra.
Y la tercera.
La última, viene a ser.
La primera es de incubación y se caracteriza por cansancio, dolores musculares y articulares.
Me duele la espalda.
Uy, me parece que tengo gripe.
Sí. Bueno.
La segunda es la enfermedad propiamente dicha, ¿no? La gripe, bien. Y en este periodo la temperatura aumenta a 38, 39 grados. Pero como en el invierno... de uno, ¿no?
La temperatura, porque ahora hay 8 grados 6 décimas.
Claro, te falta muchísimo, ¿no?
Sí.
Esto es durante 3 días. Luego baja la temperatura, pero vuelve a subir.
No sé qué
hacer.
Pero no está congelada la temperatura, ¿no?
No, cuando los síntomas desaparecen o son más leves, es ahí. La tercera etapa es esta, de convalecencia, ¿eh? Cuando lo viene a visitar, ¿qué tal? Así que con grip, Sin embargo, en este periodo, hay que continuar con los cuidados para evitar una recaída.
Está bien.
Que suele ser más violenta que la primera. Usted le agarra una... yo ando con gripe hace 20 años.
O sea que es la vigésima recaída.
No, qué vigésima. Ando la recaída 506. Sí, me habré recaído.
Sí. ¿Con gripe?
Sí, siempre digo. En general, el tratamiento se remite al reposo. Ajá. Y entonces, ¿qué tanta información y qué tanto Bellini?
Hay que meterse en la cama y listo.
Claro, calor y bebidas abundantes. Sí, señor.
Sí, señor.
Me pone la estufa ahí.
En la mesa de lodo.
Seis ginebras. ¡Ah!
Esto es gripe.
Ando con una gripe, hermano querido. No sé lo que...
Sí, ¿sabes cómo me gusta la gripe?
¿Sabes cómo? ¡Ay! ¡Doctor! Pase, doctor. ¿Sabe cómo lo quiero, doctor?
Tome del otro vaso ahí porque se va a contagiar.
¿Qué me vas a poner el termómetro, hermano? Vení, vení.
Vení, dame un beso.
Dice... Con calor y bebidas abundantes no presenta complicaciones, pero si no es bien tratada, dice, puede degenerar en infecciones. Sobre todo en las personas con baja defensa. La gente que tiene defensa muy abajo, por ejemplo, en las canillas.
Sí.
Yo soy de defensa baja.
Defensa baja, sí.
Sí, sí.
Pensando,
yo de la rodilla para abajo difícil que me enferme. Pero porque tengo baja defensa, ¿vio?
Ajá.
Y han venido médicos para ver si me la levantaban para arriba, pero...
No hay caso.
Y uno me dijo, ¿sabe? Mire, la defensa no se la podemos levantar, pero si usted se agacha... dice, ¿por qué no prueba a caminar vio así con la rodilla flexionada?
Sí.
Durante todo el invierno usted camina así. ¿Me entiende cómo es?
Sí,
¿quiere que le haga una demostración?
A ver.
Le digo, ¿sabes que no me dan los pantalones? Y además usted se imagina un tipo caminando así. Dice, ¿qué le pasa? Para no engriparme.
¿Cómo le va a creer el tipo?
Mire que a veces pierde el remedio que la enfermedad, dice el otro, ¿no? Pero qué lindo está la gente caminando así y extendiendo la mano para no caer. Soy tengo baja defensa. Bueno. Atención, lo que los médicos aconsejan, lápiz y papel.
Sí.
Primero, beber mucha agua y jugos de frutas naturales. Claro, no vas a beber jugos de frutas artificiales que son de cera. Te meten la licuadora, una banana y eso. Qué porquería que... Bueno, evitar por el contrario el café. ¿Cómo evitar por el contrario?
No entiendo eso.
No sé, pero
hay que evitar el café.
Evita el café.
Me quedo con
y también el té en exceso. Pues provoca la pérdida de líquidos.
El té en exceso es el peor que todo.
En saquito puede ser, pero en exceso es el
peor. No, es terrible.
Una alimentación liviana, pero no desabastecida, señor. Tiene que tener los elementos básicos necesarios.
¿Viste cómo
y en la que se incluya sopa de pollo. Incluya sopa de pollo en la alimentación.
Cuidado con el yeísmo.
¿Qué ayuda, dice, la sopa de pollo? Si usted la incluye,
sí.
A desbloquear los conductos respiratorios. Sí. Hágame el favor, doctor, desbloquéeme los conductos. Porque, ¿sabe lo que me cuesta respirar, no?
Sí, ¿no?
Ay, estoy, bueno.
¿Y con el pollo soluciona todo?
La sopa de pollo, soluciona todo. Evite la leche caliente, señora.
Ah, sí.
Contrariamente a lo que se supone, pues hace mal para la gripe.
Yo suponía que era leche caliente.
En caso de dolor de estómago. Bueno, entonces usted no tiene gripe, viejo. No,
para mí que es otra cosa lo que
tiene. Claro. No, si usted tiene náuseas, beber gaseosas. Pues escúcheme, justo en ese momento. Preferentemente del tipo de limón.
Sí, ¿cómo del tipo de limón?
Sí.
Una limonada.
Una limonada,
gaseosa,
en una palabra.
El tipo de limón no lo entiende.
Sí, no lo entiende. Dice, tráigame ahí una limonada de esa. No, de esa no. Los adultos pueden tomar 2 aspirinas diarias.
Ajá.
Nada más. ¡No así los niños! Deje ahí la aspirina.
¿Pueden tomar 8?
Pues podría favorecer una infección, etcétera, 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 ¿no?
Ajá.
Estos son todos los consejos para la gripe.
Bueno, no me queda confort, no me queda confort.
No, y no hay un medicamento.
No hay un antigripal.
¿No me receta nada, doctor?
Un antigripal. Cualquier...
Claro, este, don Ernesto, el antigripal.
A la gente, ¿a usted no le gusta tomar remedio?
Ah, oh, a mí me encanta.
Qué lindo, me llene la receta.
Sí. Yo le digo, doctor, y esto solo, ¿por qué no me hace unas cosas?
Y para fortalecer, ¿no?
Claro.
Para prevenir.
Sí, vitamina G de la gripe. ¿Entiendes? Dice, no, dice, yo soy médico moderno, de eso que no te dan nada. Ajá. Y los médicos ahora te miran y se va.
Psicológico,
te dice. Todo lo que tiene usted es psíquico. Dice, la gripe que usted se gripe, sí, la mira, no, te dice. Y se cura sola la gripe.
Es una enfermedad de la época.
Son 35 lucas. Y si se cura sola, ¿a quién le doy las 35 lucas? ¿A usted? ¿Usted de qué la va? De lo que usted... Bueno, ¿qué más?
No sé, ¿qué más?
Ah, no, a mí me gusta ir al médico y que me recete cosas.
Yo también.
Complicada, vio, que haya que levantarse en medio de la noche a tomar. Algo y a revolver.
Raros.
Sí, cosa que haya que mezclar un frasquito con otro. Ah, y después yo me siento mal igual, pero digo, me sentiría mucho peor si no hubiera tomado estos remedios. Después le digo, doctor, permítame que le bese las manos. Usted no sabe lo que me ha recetado. Usted realmente, usted es un envenenador. Bueno, no, pero los antigripales no me gustan.
¿No le gustan? O sea que a usted le gusta contraer la gripe y después sí contrarrestarla.
A mí no me gusta nada, escúcheme, ¿qué me viene aquí? Bueno, ¿qué más tenemos? ¿El disco quiere poner?
Sí, no hay tiempo.
¿No hay tiempo?
No.
¿Tenemos algún número de esos que preparamos nosotros?
Sí, pero previamente tengo dos avisos.
Ah, bueno, léalos, por favor.
Hora Bardal, 1:56. Bardal es economía. Jamón del diablo rural. Un sabor tradicional. Su rincón es el refugio de Ninja. Aún en la madrugada, Ninja lo espera. El refugio de Ninja, Franklin y Ambrosetti, Parque Centenario.
Bien, ahora, demasiado tarde para lágrimas, tenemos un número muy especial. De manera que rogamos a las personas que están escuchando el programa en compañía de niños... digan a estos que se retiren.
Sí, es bueno advertirlo, porque ayer tuvimos un suceso muy agradable.
Sí, sí. Porque el número que viene ahora es muy fuerte. Es muy fuerte.
¿El número?
Sí. Se trata, señoras y señores, de Tamara, la reina del striptease.
Sí, señor.
En este momento ya hemos preparado el escenario.
Mire, todo apurado.
Señor. Un momento, que ya me
pero
me vamos, sí, un momento. Sí, apaguen las luces.
De ambientación.
Poniendo las luces. Ahí está.
Hay que armar el clima. Un poquito más fuerte de la música, dale, la musicalizadora
ahí. Ahí vamos apagando las luces y ahí aparece Tamara, un aplauso.
Buena música.
Gracias, la voz.
No me toques aire.
Esta baila mucho, empecé a sacar.
Muy voltera.
Ah.
Mañana lo
sí, quizás así que se apure un poco.
Sí, no, se está apurando mucho. Punto medio. No se ríe, que se cohibe.
Che, correte, hermano.
El cabezón.
Correte, se un poco siempre adelante. Ahí,
te parece, la ves. Mejor que ayer,
Sí, sí. Es el conde atrás de la cocina.
Era alta la cámara.
Ahí aparece luego, mira. Guarda, que revolvió el tamanco, cuidado. Mira.
Bravo. No, che, el taco todo gastado, tío.
Viene.
Uy. Ahí está la parte.
Ahí viene la parte que me gusta a mí, espérese. ¡Córrase, che!
Ahí está. No, tenemos que terminar.
Las dos. ¿Cómo las dos?
Acá el informativo va a las dos, dijo del Bono.
Aquí no me saca nadie de acá,
digo yo. Es una radio donde la puntualidad es precisa.
Pero hay que empezar antes, hay que empezar antes.
2:00 a.m.
¡Ay!
Las noticias a través del informativo de la emisora. Y Ernesto Velasco. Bardal ahora presenta...
Ahora, en Demasiado Tarde para Lágrimas, presentamos... ¡Striptease por Radio!
Sí, señores, tenemos nada menos que a Tamara,
la reina del striptease. En un número espectacular. Vamos a recibirla con un aplauso. Muchas gracias, Tamara.
Ya comienza su danza, nosotros nos llamamos a silencio.
Viene el informativo en esta radio, somos puntuales.
¿Cómo que el informativo?
A las 2 de la mañana,
¡el informativo, viejo!
Acá dice a las 2 de la mañana Velázquez.
Bueno, otro día seguimos. No puede ser.
Otro día seguimos.
No puede ser, viejo.
Ahora es tiempo de noticias.
Bueno. Señor,
yo me hago mi ropa.
Dice un aviso.
Dice un sastre.
Hace 15 años que enseño corte y confección en mi academia. Con toda esa experiencia acumulada, hoy les ofrezco mi método Don Ernesto a todas las mujeres del país.
Ah, es para mujeres.
Sí. Con él, ustedes tendrán el arma más efectiva para poner en práctica su creatividad, que en la costura no tiene límites.
¿En la costura?
Es para aprender a coser esto, ¿eh? Dice, con el método Don Ernesto no se necesita ninguna preparación especial para hacer los moldes. Ah, no. Cualquiera, ¿no? Porque la fórmula es tan fácil que cualquier desgraciado puede aprenderla. Está hecho de acuerdo con fórmulas clásicas y otras que surgen del cuadernillo de transformaciones, parece algo de Marechal esto, que adaptan el método a la moda actual y futura. Por eso, bla, 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 usted aprenda costura y esto, y se va a llenar de guita, todas estas cosas. Testimonio.
Testimonio de gente.
Testimonio que... de amas de mujeres que han aprendido con el método Don Ernesto, y vamos a ver cómo le va.
Eso es lo que vale.
Dice, soy bioquímica, y a mí coser me produce placer. Se me ocurrió hacer el curso luego de una recorrida por los negocios en busca de un traje sastre. Dice, cuando encontré el modelo que me gustaba, me indigné tanto por el precio...